Bona tarda a tothom, bona tarda de nou, amb alguns ja ens vam veure el dimarts i altra vegada, doncs, en els que repetim i en els que no, doncs, benvinguts al setè cicle de conferències d'Esport i Ciència. Aquest any hem proposat dos webinars centrats en els efectes de l'exercici físic sobre l'esportista, concretament sobre l'aprenentatge. Hem volgut posar l'atenció en dos tipus d'adaptacions, les adaptacions fisiològiques, específicament les neurofisiològiques de l'exercici físic, que va ser la conferència que vam tenir el dimarts, i les adaptacions psicològiques, específicament les adaptacions de la conducta, que serà la que abordarem avui. Així doncs, el primer tema que vam abordar dimarts portava per títol l'efecte de l'exercici físic sobre l'aprenentatge motor, adaptacions fisiològiques. De fet, ja vam veure que va canviar una miqueta a última hora, però vàrem tractar bàsicament aquest tema. El doctor Marroig va abordar la dependència temporal de l'exercici físic en relació a les adaptacions neurofisiològiques en diferents fases del procés memorístic, la codificació, la consolidació i la recuperació de la memòria i l'efecte de la son com a modulador d'aquest procés. Avui, el segon webinar del cicle, que compartirem d'aquí a pocs moments, serà impartit pel doctor Àlex Latinjà, sota el títol "Esdevenir esportista: com l'aprenentatge i la pràctica de l'esport influeixen en la identitat dels joves". Tornarem una mica a repetir la forma com organitzarem la presentació. La presentació, si no hi ha inconvenient, serà gravada. El ponent ja ens ha donat permís per fer-ho i els assistents, doncs, us el demanem ara, donant per fet que tots ens doneu aquest consentiment. La presentació, una mica a petició nostra, serà en castellà per poder-la penjar al repositori de l'UdG i al YouTube de la càtedra. També la podríem penjar en català, però pensem que, bueno, en aquest cas i aquest acte concret el fem en castellà. Tot i així, al finalitzar la presentació, que durarà aproximadament una hora, perdoneu, s'obrirà un torn de preguntes que podeu fer a través, doncs, aixecant la mà o a través del chat que tenim aquí dalt de tot, que es diu PIR, de preguntes i respostes, i us podeu dirigir a l'Àlex en català, en castellà o crec que fins i tot en anglès, si algú ho necessita, perquè ens pot respondre en qualsevol dels idiomes. Doncs una mica això seria tot a nivell organitzatiu. Moltes gràcies. Vamos a dar comienzo a la segunda conferencia. Esdevenir esportista, com l'aprenentatge i la pràctica de l'esport influeixen en la identitat dels joves, que serà presentada per el doctor Àlex Latinjà. El doctor Latinjà, que és doctor en psicologia per la Universitat Autònoma de Barcelona, amb una àmplia experiència en el camp acadèmic i en la psicologia de l'esport aplicada. Ha treballat com a professor i investigador a EUC Girona, Espanya, a la Universitat de Suffolk, al Regne Unit, i actualment a la University College de Dublín, a Irlanda. En l'àmbit de la psicologia aplicada, ha sigut psicòleg d'una acadèmia de tennis, donant suport al desenvolupament individual de jugadors. En el futbol ha treballat en l'Ipswich Town Football Club, assistint a jugadors de l'equip sub-23. I en el motociclisme de competició ha col·laborat amb el Red Bull KTM, on ha desenvolupat un programa complet de psicologia de l'esport per l'equip de MotoGP. Actualment és el psicòleg de l'equip principal del bàsquet Girona masculí, ajudant els jugadors en la preparació mental, la regulació emocional i la millora del rendiment. En l'àmbit de la recerca, se centra en l'autodiàleg, les emocions i la divagació mental. Ha desenvolupat una intervenció educativa de l'autodiàleg que ofereix aplicacions pràctiques perquè els esportistes estructurin el seu diàleg intern. És el creador de Psicomapping, que integra tant la teoria com les eines aplicades de la psicologia a l'esport, i a més és el fundador de M3PAT, una aplicació dissenyada per a l'avaluació psicològica holística que ajuda, doncs, a identificar les necessitats individuals de suport psicològic i avaluar les demandes psicològiques col·lectives dels equips. Sin más preámbulo, damos la palabra al doctor Alex Latinjak. Muchas gracias por aceptar la invitación y a partir de este momento todo tuyo.
Gracias, muchas gracias. Y hola a todos. No veo casi ninguna cara, pero supongo que estáis ahí. Espero que me escuchéis bien. Si en algún momento no, pues hacédmelo saber, porque si no, yo no me entero de nada y sigo hablando. Sí, la idea es poco hablar y explorar de forma muy global. Lo que vamos a hablar es un tema que podía ser un curso entero, que podía ser un libro entero. Pero un poco como la persona se convierte en deportista, o cómo la persona, como el joven, cambia al convertirse en deportista, ¿vale? Entonces miramos tanto el tema de aprendizaje, quiénes están involucrados, quién es el responsable, cómo los deportistas ellos mismos se involucran en su aprendizaje, hasta llegar a preguntarnos qué quiere decir aprender, qué quiere decir que aprendo algo, y eso qué quiere decir por quién soy. Si la pregunta al final, una de las preguntas importantes es si las cosas que aprendemos cambian la identidad que tenemos. ¿Seré alguien diferente si aprendo a hacer algo, si aprendo un nuevo deporte? ¿Me convierto en una persona diferente como si no lo hubiera aprendido? ¿Es el deporte como una mochila que yo como persona me pongo y me puedo quitar siendo siempre la misma? ¿O es el deporte un poco más como quizá la comida, que me la como y se convierte algo externo en algo interno? Después, es un poco el tema que quiero explorar. A ver, vamos a hacer una pregunta muy, muy, muy sencilla, quizá vale la pena. Y hablamos de la identidad del deportista. ¿Cómo lo definimos? Es decir, ¿quién es esa persona? Eso no solo es el deportista, cualquiera de nosotros se puede plantear quién soy. ¿Y qué hace? ¿Cuáles son los aspectos que hacen que sea quién soy? Raquel dijo un poco que es un poco complementario la parte física y hoy voy a mirarlo esta parte psicológica. Pero yo veo, intento entender las personas más desde un punto de vista holístico, integral, que desde un punto de vista de separar. Y básicamente las personas son, o podemos reconocer quién es una persona para que haya una serie de rasgos estables que nos definen. Algo, las personas cambian, todos cambiamos y cada día somos un poco diferentes, en cada momento sentimos o actuamos de forma diferente, pero aún así, a ver, me vais a reconocer hoy y me vais a reconocer de aquí a un año, y yo a vosotros también, porque hay algo estable, que define quiénes somos. Hay una cosa que no cambia tanto para que podamos reconocer tanto a nuestros seres queridos como a los amigos, como a los compañeros. Hay algo reconocible en las personas. Y eso reconocible, eso estable, es lo que identifica y da la identidad a la persona. Y eso reconocible lo podemos categorizar en 5 tipos de rasgos. Luego hablaremos un poco de estados, simplemente para que veáis la diferencia. Los estados es lo que fluctúa constantemente. Las emociones, los pensamientos, los procesos metabólicos, por ejemplo, todo eso fluctúa. Pero vamos a hablar de rasgos, que es relativamente estable. No quiere decir que nunca cambian, no cambian. Eso hablamos. El aprendizaje al final es el proceso a través del cual los rasgos cambian. Las experiencias que tenemos en el día a día es el proceso a través del cual los estados cambian. Pero el aprendizaje es el proceso a través del cual los rasgos cambian. Y los rasgos los podemos categorizar en cinco categorías. Simplemente para que veamos un poco lo holístico que es la identidad de una persona. Cuando hablamos del joven que se convierte en deportista, ¿qué cambia? Pues cambian primero de todo rasgos físicos. Hay unos rasgos que cambian por genética, como la altura, y hay rasgos que cambian en base a la práctica física, como puede ser el peso, la condición física, las lesiones, la fuerza. Hay unos rasgos que son relativamente estables a lo largo de la vida, como el color de los ojos, y hay rasgos que deterioran con el tiempo simplemente por el envejecimiento, como puede ser la estructura ósea. Pero todos estos son ejemplos de rasgos físicos y definen quiénes somos. Y de hecho, nosotros definimos a personas a través de rasgos físicos. Si nos preguntamos quién es Paul, a veces decimos, no, Paul es el chico con el pelo rubio. Y con esta forma hemos identificado a Paul, hemos dado una identidad a Paul. Hay personas entre nosotros y entre la población que dan mucho peso a sus rasgos físicos, a la belleza, al peso, a la altura, su color de ojos, si queréis, y se identifican mucho con eso. Y hay personas que no le importa un bledo sus rasgos físicos. A veces identificamos personas por rasgos físicos y es válido porque realmente se destacan dentro de un grupo. No sé decir a alguien, ¿quién es Ana? Ana es la chica más alta del grupo. Si tengo 60 chicas y necesito rápidamente identificar a Ana, no hay ningún problema en decir que es la chica alta. Ahora, si identifico quién quiero para este trabajo y digo que es Ana porque es mujer, es un rasgo físico, estamos hablando de discriminación. Los rasgos físicos son muy peligrosos en esto. Muchos se llevan a la discriminación, pero son una parte de quienes somos. Y mientras que entendemos que son una pequeña parte entre muchísimos rasgos, está bien. Luego hay rasgos psicológicos y rasgos sociales. Los psicológicos son más rasgos que nos explican quiénes somos en independencia a otras personas. Nuestra personalidad podría ser un rasgo típico que nos explica. Nuestras metas de vida, las metas de vida de los jóvenes explican quiénes son. Tenemos jóvenes que quieren ser deportistas de élite y tenemos jóvenes que quieren hacer deporte para divertirse. Y tenemos jóvenes que hacen deporte que han de hacerlo porque alguien les obliga a hacerlo. Esa motivación nos identifica y podemos decir a alguien quién eres. Yo soy alguien que quiere ser tenista profesional. Me puedo identificar con mis metas. También aspectos de salud mental pueden ser partes de la identidad de una persona. Hay personas que tienen diagnósticos y eso es una parte de quienes son. Cada uno usa los rasgos como quiere para identificarse, pero hay varios. Hay algunos que son más generales, luego hablaremos de esto. Hay la motivación deportiva, hay las creencias, hablaremos de las creencias más adelante, pero lo que yo creo, cómo creo que el mundo funciona, es identidad de quién soy. Y los rasgos sociales, en cambio, son un poco más de interacción. Mira, en la personalidad, ser abierto a nuevas experiencias es un rasgo más bien psicológico. La extroversión es un rasgo un poco más social. Tengo tendencia a hablar con los demás, necesito el estímulo externo o no lo necesito, eso puede ser la extroversión. El estilo comunicativo, podéis describir a alguien, puedo decir que el Pepe es el chico que habla mucho y que es muy abierto cuando habla, mientras que Susana es una chica cerrada y que cuesta mucho decir lo que siente. Otra vez, hay un estilo comunicativo, es uno de los mil aspectos que nos ayuda a identificar a una persona. Nuestras afiliaciones. ¿Cuántos de vosotros? Yo soy del Basket Girona. Si alguien me pregunta quién eres, digo, soy Alex del Girona, mi afiliación. Cuánta gente, en el Barça, por ejemplo, vas por la Universidad de Leusis, me acuerdo, iban con sus camisetas del Barça, del Español, del Madrid, y eso explicaba quiénes eran, las afiliaciones. Normas sociales internalizadas, lo que crees que es correcto y lo que crees que no es correcto. Eso es una parte de quién eres. O creencias culturales. La religión, por ejemplo, es un ejemplo bastante típico. Pero también cuando nos identificamos, por ejemplo, con movimientos culturales de la música, por ejemplo. Hay gente que dice, no, yo soy una persona indie, o yo soy una persona clásica, yo soy una persona del pop. Todos esos son aspectos que explican quiénes somos. Luego hay rasgos conductuales. Empezamos los rasgos de memoria. Y eso a veces la gente le cuesta. Y ahí vamos a ir mucho hoy. Lo que yo sé hacer es parte de quién soy. Porque identificamos a las personas a través de lo que saben hacer. A mí siempre, muchas veces me dicen, Alex es el chico que habla español y catalán. Y yo trabajo en Irlanda, y entonces cuando alguien necesita a alguien que hable español, pues dicen, no, habla con el Alex es la persona que habla español. Me identifican con esta habilidad. Si estáis en un equipo de básquet y hay una persona que es muy buena tirando el triple, pues dices, no sé, el James es nuestro jugador, es el jugador que mejor tira el triple. Su habilidad le identifica y le distingue de otras personas. Y aprendemos cosas para desarrollarnos como personas. No sé si lo habéis hecho, ¿no? Pues mucha gente empieza a aprender o idiomas o a cocinar para crecer, crecimiento personal. Y eso es una forma en que reconocemos de que nuestras habilidades son parte de quienes somos. Entonces, si nos preguntamos inicialmente, ¿aprender una habilidad deportiva me cambia como persona? Sí, evidentemente, porque lo que sabes hacer es parte de tu identidad. Yo sé mucho de psicología del deporte y cómo me presento a la gente como psicólogo del deporte. De mis habilidades, yo las utilizo para identificarme. Otras personas le dan menos importancia. Y por último tenemos rasgos conductuales, son hábitos. Y nuestros hábitos también nos identifican. Ahora, no entendéis mal un hábito no es algo que te esfuerzas para hacer cada día. Y alguien de vosotros, podría ser yo, que dice, yo me levanto cada mañana y voy a correr 5 kilómetros porque, mira, quiero vivir más allá de los 60, pero cada mañana es una pelea salir de casa. Por mucho que lo hago cada día, no es parte de quién soy. Mientras que una persona que ha corrido toda la vida, tiene el hábito de correr, es corredor. La gente se identifica. ¿Quién eres? Yo soy una persona, yo soy corredor. Y aunque esté sentado en el sofá y hoy no sale a correr, sigue siendo corredor. Porque el hábito, lo que hacemos habitualmente, nos identifica como personas. Rutinas, como yo soy una persona que se levanta por la mañana, soy matutino, soy más de tardes. Todos esos hábitos son parte de quienes somos. Es un poco para ver, es que un abanico muy, muy amplio que nos hace ser quienes somos. Entonces, aparte de eso, todos los rasgos pueden ser más bien globales, contextuales o situacionales. Esto es bastante importante. Miramos un ejemplo. Tengo muchos ejemplos. No puedo ser exhaustivo en lo que explico porque tardaría para cada diapositiva más o menos tres semanas. Pero imaginaos que tenemos una chica que se llama Ana, que está en el equipo de básquet. Y podemos plantear tres escenarios. Uno es, Ana es una persona líder. Es lo que es. Ana es líder. Y lidera en el deporte, lidera en su casa, lidera con su pareja, lidera yendo al supermercado. Cuando hay un atasco, es la primera persona que sale de su coche y empieza a ordenar los demás coches. Es una persona que es tan parte de su identidad ser líder que es global. Se ve en todos los contextos en que está. También puede ser que Ana no es líder en todos los sitios, pero sí en el deporte. Entonces, la gente que conoce a Ana de la escuela, la gente que conoce a Ana en casa, diría, Ana, no, Ana es muy tranquila, es muy callada, no habla mucho, Ana escucha mucho, Ana no se mete en la vida de nadie. Y luego vienen aquellos que están haciendo deporte con Ana y dicen, dices, pero si Ana es la que nos habla, es la que manda a todo el mundo y es muy activa. Porque también nos desarrollamos no solo como una persona global, sino en cada contexto nos adaptamos. Y si en un contexto ser líder nos ha ayudado a lo largo de nuestra vida, desarrollamos este liderazgo como una habilidad en ese contexto. Y quizá en otros contextos no lo hemos desarrollado. E incluso podría ser que la Ana es el líder de mi equipo ahora mismo. Esto no quiere decir que Ana siempre ha liderado, que Ana en general sea una gran líder. Pero en este momento, en esta constelación en la que estamos ahora mismo, en este equipo, en esta temporada, Ana ejerce de líder. ¿Por qué eso es tan importante? Porque cuando hablamos de aprendizaje, saber cómo de consistente o consistente un rasgo es, más sé si lo puedo desarrollar o no. Por ejemplo, si sabemos que a nivel global, nivel contextual y a nivel situacional, Ana es líder, es decir, Ana es la líder de este equipo esta temporada. Pero todo el mundo que la conoce en el ámbito del deporte dice que es una líder. Y además, si preguntamos a sus profesores, a su familia, a sus amigos, todos coinciden que Ana es líder. Yo puedo decir que Ana probablemente es líder y probablemente seguirá siendo una líder. En negativo, también podemos formular lo mismo. Imaginaos que tengo un chico que tiene una motivación extrínseca. No le gusta mucho, o que es una persona muy competitiva, demasiado competitiva. Es demasiado competitiva ahora mismo practicando deporte este año. Pues sabemos que en el deporte en general es tremendamente competitivo. Pero además sabemos que no solo es competitivo en el deporte, es competitivo jugando al ajedrez en casa, a llegar el primero al autobús de camino a la escuela, y es el competitivo de primero en sentarse en el asiento a la hora de comer. En ese momento digo, si Paul es tan, llamámosle Paul, no sé qué te diría. Si es tan competitivo en todos los sitios, la probabilidad de que cambie es poco, porque lo es de forma tan implícita en su identidad que cambiarlo va a ser muy difícil. En cambio, imaginaos que tenemos a Ana y no es siendo líder de este equipo. Tengo una chica, Ana, en mi equipo y no es líder. Pero sé que antes lo ha sido, en otros equipos lo ha sido. Y además en casa también lidera y en su familia lidera, con sus amigas lidera. Entonces, si sé que no es consistente, sé que puede cambiar. Entonces, si en lo global es líder y en lo contextual es líder, pero ahora mismo en mi equipo no lo es, puedo decir que Ana no es líder en este equipo. Pero está claro que tiene el potencial de serlo. Para eso es tan importante entender. Si somos, tenemos muchos rasgos que nos definen. Esos rasgos nos definen a lo global. Somos alguien que en diferentes ámbitos nos reconocen. Hay cosas que son más o menos similares. Pero luego en diferentes contextos grandes de nuestra vida hemos desarrollado adaptaciones. E incluso en esos contextos, en diferentes circunstancias, también podemos adaptar. Entonces la identidad aun siendo relativamente estable, tiene una cierta fluidez entre contextos y también a lo largo del tiempo. Pues vamos a entrar en cómo se desarrolla el deportista. ¿Cómo conseguimos que una persona, aquí tenéis una foto del fondo de Roger, el de grande y el de pequeño, ¿no? Imaginaos conocer a Roger, no sé, en 1988, cuando tiene 6, 7 años, y va por ahí con sus amigos, sale del colegio, no jodan, juega bien al tenis, pero tiene 7 años, a ver. También tiene unos stickers de la selección suiza de fútbol, y yo qué sé, y le gusta comer los pretzen que tienen ahí de postre. Nadie se puede imaginar que ese chaval a los 20 sea de Grand Slam. ¿Cómo se convierte? ¿Cómo se construye el deportista a lo largo del tiempo? Es decir, ¿cómo hemos llegado de ser, no solo los deportistas de élite, cualquiera de nosotros, un poco de memoria cuando tenías 3, 4 años, no éramos lo que somos hoy? ¿Cómo hemos llegado de lo que éramos cuando teníamos 3, 4 años, 5, 6, a lo que somos hoy? Pues hay dos maneras. Una es pues lentamente. Hace mucho tiempo, tenemos mucho tiempo, a través de nuestras experiencias cotidianas. Tengo un par de ejemplos aquí y creo que os van a ayudar. Si hago una activación neuromuscular repetida a lo largo del tiempo, puedo transformar patrones neuronales en riesgo físico. Por ejemplo, si en el colegio cojo a los niños, mi hijo que no sabía hacer una voltereta, y le han empezado a hacer la voltereta, primero con la guía, el moldeaje, después él solo, y lo ha repetido. Cada vez que lo intenta, su cerebro se activa. Es una experiencia neuronal. Y el primer día que lo intenta, probablemente se quedó a medio camino, se cayó a la izquierda o a la derecha y ya está. Y luego, poco a poco, estos patrones neuronales cambian. Y le dice, ¿qué ha pasado? Aprendió a hacer una voltereta. No en un momento. No es Matrix, no sé si os acordáis de Matrix, cuando enchufan a Neo con un aparato en el cerebro y en 7 minutos sabía hacer Kung Fu. No funcionamos así. Es lentamente. Si queremos que alguien aprenda algo, tiene que tener experiencias. Otro ejemplo sería: el nerviosismo repetido en competiciones transforma construcciones cognitivas. Imaginaos un niño o una niña que va a competir las primeras veces. No tiene ni idea qué quiere decir competir. Bueno, tiene una idea, un naif, muy infantil. Y se encuentra ahí con los padres en la gradería, los rivales, hay un árbitro, siento para todo, hay una primera vez. Y siente nerviosismo. Y cada vez que va a competir, siente nerviosismo. En su cerebro se va a crear una construcción cognitiva, un significado. Nosotros ya sabemos qué significan ciertas cosas. Cuando digo competir, cada uno de vosotros tiene claro qué quiere decir. Para vosotros, vosotras, ¿qué quiere decir competir? Yo tengo una idea de qué es la competición. Interesantemente, la mía no es la misma que la vuestra. Y dependiendo qué experiencias tuviste, por ejemplo, puedes acabar asociando la competición con miedo. La competición es una cosa que te hace tener miedo. Y hay muchísimos deportistas, ya no son deportistas, jóvenes que han creado esta asociación. Lentamente, no pasa un día. Probablemente han sido muchas experiencias a lo largo de nuestra vida que nos han hecho ver las cosas de la forma que las ven. Frustraciones repetidas pueden transformar el autoconcepto que tiene una persona. Si yo intento jugar al tenis día tras día tras día y siempre intento pegar la pelota y nunca le doy la pelota, le doy con la caña, luego no va donde tiene que ir, todos los demás lo están haciendo mejor, el entrenador me tira 3 pelotas extra a ver si por fin le doy a una. Esta frustración al final me hace definirme a mí mismo como una persona que no tiene talento para el deporte. Esas experiencias diarias, repetidas, no es una, no es un día fui y no me funcionó, no, muchas veces he ido muchísimas veces. Y a lo largo he creado una idea de mí mismo y algunos niños tienen la idea que son muy buenos en el deporte. Y otros niños y niñas tienen la idea de que yo no sirvo para el deporte. Y todo esto, ¿dónde sacan esa idea? En parte de las experiencias repetidas. Un último ejemplo. Por ejemplo, culpar repetidamente al árbitro transforma estilos de afrontamiento. Lo mismo. Si yo a lo largo de mi vida, desde niño hasta adulto, he ido culpando al árbitro después de cada derrota, buscando lo que él o ella hizo mal, yo aprendo un estilo de afrontamiento que es culpar a otros cuando algo no me sale. Siempre es así, lentamente, a través de experiencias. Salvo que, en alguna ocasión, ese cambio puede ser repetido. Lo podríamos llamar experiencias traumáticas, pero lo he puesto así entre comillas porque cuando es negativo es traumático. Pero también puede ser positivo. A veces algo fantástico pasa y nos cambia a lo mejor. Simplemente somos tan negativos y pesimistas los humanos que no tenemos una palabra clara para eso. Así que le he puesto trauma. Pero, por ejemplo, sentirse una vez asustado por la reacción del entrenador puede cambiar la motivación conductual. Imaginaos un niño o niña pequeña que está ahí, está jugando, no está muy por la labor, y le coge al entrenador y le grita, le intimida y le pega tal susto. Con esa única experiencia ya aprendió que hay que esforzarse, no porque para mejorar, no para hacer las cosas bien, no para ayudar al equipo, no, para evitar consecuencias negativas. Pero otro ejemplo, este es un poco más positivo. Una vez sentir verdadera pertenencia a un equipo, que vas a un equipo y te hace sentir tan bien, no sé, ganas algo, o estás ahí, o sea, aficionados les pasa a veces, ¿no? Es una experiencia tan reveladora, puede cambiar afiliaciones sociales. Como por ejemplo, aprender a amar a un equipo deportivo en base a una experiencia que te ha formado. Y a veces cuando hablas con la gente y le preguntas, ¿cómo es que está el Girona? Dicen, sí, un día me fui al partido y pasó esto y pasó aquello. Ven lo positivo. A veces cambiamos rápido. Casi todo lo que tenemos se cambia y se desarrolla lentamente. Poco a poco. Pero a veces cambiamos rápido. Entonces, ¿Quién es responsable del desarrollo del deportista? ¿Quién tiene un rol en definir en quiénes nos convertimos? ¿En quiénes los jóvenes se convierten? Pues hay diferentes niveles. A nivel macro, puede ser la cultura, la religión, la política, la economía. Por ejemplo, un evento como el COVID cambió lo que era la trayectoria de desarrollo deportivo de muchísimas niñas y niñas durante años, porque no podían participar en deporte en momentos críticos de su desarrollo. ¿Eso fue culpa de una persona? No. ¿Fue culpa de los clubes? No. ¿Culpa de las federaciones? No. Es porque a nivel macro, a nivel mundial, pasó algo que cambió todo. Igual que cuando hubo la crisis económica, muchísimos clubes tuvieron que reducir el número de equipos que podían tener porque no había entrenadores entrenados y no había fondos para pagarlos. Entonces, esto, cambios a nivel macro pueden tener una influencia en el desarrollo de los deportistas. Y lo vivimos cada día con la economía, con la salud. A nivel más meso, tenemos las federaciones deportivas, tienen clarísimamente su rol, ¿no? Y su importancia que pueden jugar. No sé, había, por ejemplo, lo del, ¿cómo se llama? El programa PROAT, que ahora mismo tiene el gobierno español, que, bueno, la federación, que es el Comité Olímpico, pero no estoy muy seguro, que es la promoción de la carrera dual en deportistas, intentando ayudar a deportistas adolescentes compaginar lo que es la escolarización con el trayecto a ser deportistas de élite. Eso son intervenciones a nivel federativo, dentro del contexto deportivo, a nivel muy amplio, que pueden impactar a los deportistas. A nivel más micro están los clubes deportivos, las escuelas con la educación física, los gobiernos locales con diferentes iniciativas, competiciones, que pueden tener un impacto. Y a nivel interpersonal, que es el que realmente vamos a examinar un poco más de detalle, pues evidentemente que tenemos los entrenadores, preparadores físicos, los maestros en educación física en las escuelas, en los institutos, las madres, los padres, árbitros, árbitras. Tenemos la gente que interactúa directamente con los deportistas. Y los vamos a mirar, pero no, tampoco quiero dejar que nosotros no somos pasivos, ¿no? No sé si a alguien de vosotros os gustaría si os digo, sois la persona que sois por las personas y circunstancias en las cuales os habéis criado. O si os gustaría también pensar en, soy la persona que he querido ser. Y ahí, las dos cosas son ciertas, porque también hay influencias internas. Y vamos a mirarlas, vamos a mirarlo, porque es muy importante entender cómo se desarrollan los deportistas, es entender que cada persona también puede desarrollarse a través del autoaprendizaje. El autoaprendizaje en lo que es la adquisición de habilidades se ha estudiado muchísimo. Pero no solo es la adquisición de habilidades, es en la moldeación de todos los rasgos que definen la identidad del niño, la niña, del deportista. Es el autoaprendizaje y la reflexión personal. Entonces vamos a mirar. Y sé muchas, un poco para ordenar ideas. Supongo que mucho de esto es bastante básico. Pero quizá alguien le pida una idea nueva. ¿Cómo impactan entrenadores, también maestros de educación física, preparados físicos, en el desarrollo de los deportistas? Desde que tienen 3, 4 años y están en no sé, casales deportivos o en extraescolares, hasta el nivel, no sé, donde estoy trabajando yo, que son con chavales que algunos tienen 30 años y son deportistas profesionales y siguen desarrollándose como personas gracias a los entrenadores, entrenadoras, trabajos físicos, todo el mundo que esté trabajando con ellos. Y el primero es el modelar. Si os preguntáis cómo puedo yo mejorar o ayudarle a desarrollarse en los deportistas, la primera respuesta es, pues, sé un buen ejemplo. Y hoy cada vez que veo de entrenadores que insultan a los árbitros, lo que hacen es enseñar a los deportistas que no hay que tenerles respeto. Mientras que cuando veo entrenadores, que sea cual sea el resultado, van a saludar a los árbitros, les felicitan por el partido, dan también esta señal a los deportistas a respetar a esta autoridad dentro del mundo del deporte. Evidentemente, la otra es básico, es la instrucción. Es un poco la versión más fácil, ¿no? Yo te explico cómo hacer algo y tú simplemente tienes que repetirlo. El moldeado es muy, muy sacrificado porque hay que trabajar mucho en uno mismo. Yo, si quiero moldear como quiero que sean mis deportistas, lo primero que tengo que hacer es trabajar conmigo mismo a ser una versión que yo creo que debe ser. Y eso no siempre es fácil. La instrucción es más fácil en esto. La instrucción, por poco que sé, te lo vomito al otro y a ver si el otro con eso se espabila. Funciona. No, no es que no funcione. Simplemente es una manera de enseñar que pone la responsabilidad en el deportista y no tanto en el que enseña, ¿no? Porque yo os digo, es como lo hago yo aquí, ¿no? Yo os explico las cosas. Y a partir de ahí, si lo aprendéis, es cosa vuestra. Y si no lo aprendéis, pues es problema vuestro. Lo podemos hacer en una conferencia, pero yo en la iniciación deportiva, en el desarrollo de talentos, pues no es algo que me hace mucha gracia. Lo que ya me hace más gracia es un poco la estimulación para la reflexión. La autorreflexión es muy, muy, muy importante a la hora de explicar cómo nos convertimos en quienes somos. Ya lo he mencionado un par de veces y ya volveremos a ello. Pero en vez de explicarlo a los deportistas qué han hecho mal, lo que los entrenadores podían hacer es preguntar, llamar la atención, diciendo, oye, esto no ha salido como tú has querido. ¿Por qué? Explícame por qué. ¿Qué crees que has hecho mal? ¿Qué crees que podías haber hecho mejor? Y a través de estimular la reflexión, luego se puede guiar al deportista a llegar a él o ella misma a aquellos aspectos que tiene que aprender. Y por último está el apoyo. No sé si por último, a ver, ya son las dos cuatro cosas que me han ocurrido hacer la diapositiva. Dar apoyo. Que no es directamente ayudar al desarrollo, es, por ejemplo, enseñar una habilidad, pero es entender que aprender no es fácil. Es decir, aprender no es una cuestión de lo pruebo una vez y lo sé hacer, no. Aprender muchas veces tiene relación con crisis, con frustraciones. Muchas veces podemos decir que necesitamos una cierta crisis para seguir aprendiendo, lo cual quiere decir que tienes que pasarlo un poquito mal para aprender. Es decir, tu cerebro, aprender es una remodelación del cerebro, llegaremos al final a eso, pero tu cerebro no cambia porque quiere, cambia porque te. Y ese deber muchas veces tiene sus dificultades. Y entonces los entrenadores muchas veces ayudan a los deportistas a desarrollarse, no necesariamente por lo que he dicho antes, sino simplemente por darles apoyo en aquellos momentos en que no las cosas no salen, de que no abandonen, sigan intentándolo. Que se llevan algo positivo de una sesión de entrenamiento donde nada ha salido bien. Eso es una parte tan importante como las demás. También luego está el impacto indirecto. Es decir, todo lo que os he explicado ahora es el entrenador, la entrenadora hablando con el joven, con la joven. Pero también hay un impacto indirecto, que no voy a meterme mucho, porque es sobre ciencias de entrenamiento, ciencias de la educación física. Pero, por ejemplo, la creación del entorno y diseñar el espacio de práctica o competición para crear nuevos estímulos, nuevos retos para que los deportistas puedan aprender. No sé, mi mujer siempre me explica que cuando los niños lo hacen muy bien con un juego, lo que hace es reduce el tamaño del juego para que sea técnicamente más difícil y tengan que espabilarse un poco más. ¿Cómo es esto? También a través de la creación de una cultura social que envuelve a los jugadores. lo cual es no tanto la interacción con cada uno de ellos, sino crear un clima en el cual los deportistas se pueden desarrollar más fácilmente. Podía hacer todo, bueno, de hecho, ya he hecho en mi vida varias workshops alrededor de esto, pero por ejemplo, poneros, se puede promover el apoyo mutuo y el respeto, o se puede promover la excelencia individual. Y eso son dos cosas que se explican a través de la conducta, es del feedback. Una cosa muy importante es dónde los entrenadores dedican su tiempo. ¿Cuál es? El tiempo es como el recurso más importante que tenemos a la hora de desarrollar deportistas, porque nos falta tiempo. ¿Se lo damos a las personas que lo hacen mejor? ¿Se lo damos a las personas que lo hacen peor? ¿Se lo damos a todo el mundo en conjunto y nunca de forma individualizada? Las decisiones que se toman crean una cierta cultura social. No se puede crear una perfecta. Si cada uno se construye una, intenta adecuarla a su contexto. Pero es una de las cosas que hacen y que es importante. La coordinación con otros profesionales. A mí, unas cosas que más me encantan es cuando los entrenadores me preguntan del tipo, tengo un jugador que tiene muchos nervios antes de un partido y quiero ayudarle, ¿y qué puedo hacer? Imaginaos al revés. Yo trato a un jugador de básquet y dice que tiene problemas a la hora técnicos, a la hora de hacer el triple, y yo le voy al entrenador y digo, entrenador, mi jugador tiene problemas a hacer el triple. ¿Me explicas un poco qué le tengo que decir para que mejore el triple? Es que no cuadra. El entrenador diría, no, tú eres el psicólogo, tú no has de entrenarlo, ¿no? Es decir, ya le explicaré yo. Aquí es lo mismo. Un buen entrenador ayuda a sus deportistas a no ser egocéntricos, a no intentar abarcarlo todo. Entender que es muy bueno en unas cosas y es un... Bueno, digamos una cualquiera adivinando en las otras. Es que yo no hago planes nutricionales, yo no hago planes de readaptación después de lesiones, yo no hago planes de entrenamiento, yo hago planes de entrenamiento psicológico. Y el entrenador lo mismo. Y un buen entrenador ayuda a sus deportistas a no ser egocéntrico, no abarcar toda la atención, sino derivarlo y conectarlo con otros expertos y profesionales que le pueden llegar a ayudar en su desarrollo. Y al final, y eso sí que es evidente, es el diseño de tareas de aprendizaje. Es decir, planifica sesiones de entrenamiento y crea ejercicios y crea estimulación, y que es evidentemente una cosa muy simple. Una pregunta interesante. Está muy bien, ¿no? Un entrenador normalmente trabaja con equipos o grupos de deportistas individuales, ¿no? Y digamos que los trata a todos y a todas igual. No es del todo cierto, pero supongámoslo, ¿no? Para hacer un poco este experimento. Entonces mi pregunta es, si hace lo mismo con todo el mundo, ¿por qué no afecta a todos por igual? Si lo importante es lo que hace, ¿por qué diferentes deportistas reaccionan de forma diferente? Y eso es muy importante. Si sois entrenados o educadores físicos, este punto es muy obvio cuando lo diga, pero muchas veces nos olvidamos de él. Yo me olvido de siendo profesor a veces. Según la teoría, mira, los factores externos, cualquier cosa fuera de nosotros, el entrenador para nosotros, afecta en función de cómo son percibidos. Es decir, el mundo externo realmente no nos impacta de forma directa. Nos impacta dependiendo de cómo lo percibimos. Y eso en la práctica, ¿qué quiere decir? Primero, los deportistas deben ver y escuchar a sus entrenadores. Si mi entrenador me da una instrucción muy valiosa, pero yo no le oigo, literalmente no le oigo, o no le he visto porque estaba en otra parte o porque no había venido al entreno, me sirve cero. Sé que es muy obvio, pero pensamos todas las veces que explicamos algo, no tenemos todos los jugadores presentes, o algunos jugadores están lejos, o quizá no hablamos con suficiente fuerza para que nos oigan, hay mucho ruido en los pabellones, a veces deportistas no están, a veces gritamos desde la línea lateral de un campo de fútbol creyendo que somos, ay, ¿cómo se llamaba el mago este, el señor de los anillos, que está en su torre y grita y 2 millones de personas lo escuchan? Que no, que nadie te escucha. Y si no te oyen, no vas a tener ningún tipo de impacto. Segundo, los deportistas deben prestar atención a sus entrenadores. si no prestas atención, lo que haga el entrenador no te va a llegar. Lo que haga la entrenadora no te va a llegar. Me puede decir una cosa muy interesante y muy importante, pero le tengo que prestar atención. Y ahora, cuando no prestas atención, no necesariamente es porque no quieres. A veces estás haciendo otra cosa. Yo escucho entrenadores dando instrucciones y están muy bien dadas, mientras que algunas jugadoras aún están haciendo el ejercicio. Quizá está intentando driblar una pelota y no está escuchando lo que tú dices. Por ahí ya te oye, pero lo que más te importa es otra cosa. O quizá a veces estamos distraídos con nuestras experiencias emocionales. O sea, yo estoy bastante en contra de las grandes charlas post-partido. Cada uno está inmerso en su propio mundo emocional y va al entrenador, el entrenador ahí explica algo que es súper interesante, pero nadie presta atención porque cada uno está metido en su propio mundo. Hay que saber cuándo hablar y hay que saber cómo llamar la atención a los deportistas. Y hay que saber que no siempre uno puede hablar. Es que a veces hay momentos que te pueden escuchar y te pueden prestar atención y otros momentos y puedes hablar si quieres, pero es que no vas a llegar a ninguna parte porque hay gente que no va a prestar atención. Y a veces simplemente, y hay un estudio muy majo que hicimos, hicimos uno sobre la diversión mental, es decir, mindfulness, cuando te distraes. Y preguntamos a deportistas cuándo se distraen. Y me parece que el 95% de los deportistas reconoce distraerse constantemente cuando el entrenador habla, en las charlas de los entrenadores. Y yo estoy en el vestuario con mi equipo y veo alguna cara cuando llevamos 10 minutos de vídeo y hay alguno que está contando rayolas. Buscan mosquitos por el vestuario. Y mira, estamos a 15 minutos de jugar un partido, pero es cosa. Y lo último, y quizás lo más importante, los deportistas deben valorar al entrenador dos cosas: que sea relevante y que lo que diga y lo que haga sea beneficioso. Sí. Imagina, yo tengo un entrenador y me dice una cosa súper buena, y vale, por una vez le oigo. Yo no oigo mucho, así que estoy suficientemente cerca y le he entendido. Le he prestado atención, pero es que me parece muy mal entrenado. Entonces, voy a hacer lo que me dice. Y quizá tiene razón. No sé cuántas veces, si alguien de vosotros ha dado clase, dices algo que es muy importante. Pero si los deportistas, alumnos, no creen que es relevante, tú o tu materia, ¿qué más da? No va a llegar. Y además va a ser beneficioso. Si tú crees que tu entrenador está en contra tuyo, no debería pasar, pero es que hay muchos deportistas que creen que sus entrenadores tienen algo en contra de ellos y de ellas. Y por eso no juegan o por eso les critica. Entonces, cuando les dice algo, se lo toman mal. Me dice algo muy importante que podía mejorar mi juego, pero me lo tomo mal. Y siempre me critica a mí y porque a mí me tiene manía. Entonces, estoy más metido en mi reacción emocional y no le hago caso. Entonces, tres cosas. O sea, te tienen que ver y escuchar, te tienen que prestar atención y te tienen que valorar como relevante y como alguien beneficioso. Y luego otra cosa que es muy importante, el aprendizaje es lento. Digamos, los traumáticos los dejamos aparte porque no es algo que buscamos. El aprendizaje es lento. No se aprende por haber escuchado algo una vez. Se aprende por una exposición repetida a los mismos estímulos. Entonces, los entrenadores deben ser constantes en sus mensajes. No pases un entrenamiento un mes diciendo cada vez algo nuevo. Aunque demuestres un conocimiento del deporte enorme, no les sirve a los jugadores, porque han de repetir, has de darles tiempo a crecer, aunque a ti te aburre decir lo mismo una y otra vez. Yo como padre me aburro a veces diciendo las cosas una y otra vez. Pero salvo que monto un cirio y convierto la cosa en una cosa traumática, que no quiero, va a requerir tiempo. Y parte de nuestro trabajo es darle tiempo a los deportistas a que se desarrollen. Yo quería, muy, muy rápidamente, para no hacerlo tan unilateral a los entrenadores, también mirar un poco cómo fomentan los madres y los padres ese desarrollo de la identidad del deportista. Y sobre todo es, recordaos que los rasgos pueden ser más contextuales, situacionales o más globales. Los madres y padres no necesariamente, muchos de los rasgos contextuales que hacen al deportista ser buen deportista, no necesariamente lo aprenden de sus madres y de sus padres. A veces sí, si los padres también están dentro del mundo del deporte, pero no necesariamente. Para eso hay entrenadores, entrenadoras, hay otra gente a su lo que viene de la familia. Su responsabilidad es promover personas o crear personas que hagan un aporte positivo a la sociedad. Entonces, por ejemplo, pueden promover riesgos globales como la salud física mediante rutinas saludables o creencias incrementales sobre uno mismo. La creencia de que yo puedo cambiar, que no. Por bien o mal que hago algo hoy, no quiere decir que lo hago bien o mal mañana, ¿no? ¿Cómo lo hago esto? Por ejemplo, subrayando mucho la importancia del esfuerzo en todo. Cuando alguien me dice, soy muy bueno jugando a básquet, sí, porque te esfuerzas mucho. Si te esfuerzas mucho, vas a ser mejor. Y si dejas de esforzarte, vas a ser peor. Sí, con ese tipo de argumentos. De fomentar un apego seguro, ¿eh? Dándoles autonomía a los niños y las niñas que vayan a comprar o que vayan un poco con sus amigos y sus amigas para que hagan errores. Cuando ya son adolescentes, errores gordos, intentamos que no sean los más gordos, pero bueno, quieren hacer errores, pero al mismo tiempo estar ahí como una base de apoyo fiable. Es decir, yo te dejo hacer errores y además, si haces un error, normal, un error. ¿Veis? No voy a juzgarte, voy a estar ahí para ayudarte. Eso crea, por ejemplo, un estilo de apego seguro que es importantísimo para la relación entrenador-deportista en la adultez. O habilidades comunicativas, como los padres, ayudarle a una persona que pueda comunicarse de forma rica y diversa en el mundo. Por ejemplo, actuando como un ejemplo, leyendo libros para que ellos y ellas también leen libros, incluso promoviendo artes escénicas de ese tipo. Ayudar a desarrollar autoconocimiento, estimulando la autorreflexión crítica. Es decir, cuando te digan algo, te preguntas por qué y cómo, muestras un interés. No son ciencias espaciales, es simplemente interés. Interés y preguntar y a veces retar también a explicar las cosas que les pasan, ¿no? Y también a adquirir rutinas saludables, por ejemplo, promoviendo hábitos constantes de alimentación y sueño. Son algunas de las ideas como madres y padres pueden ayudar. No tanto en que sean deportistas de élite, sino personas de élite. Sean personas que hagan una contribución positiva a la sociedad. Y ahora viene ese último aspecto que voy a meterme. No me gusta la idea de querer o dejar al deportista en su desarrollo como algo pasivo, sino me gusta plantear que ellos son activos en su desarrollo. Entonces, ¿cómo se convierten en esta parte, digamos, activa en su desarrollo? Yo diría que inicialmente pues hay una planificación a largo plazo. Y en eso podemos ayudarles, es mucho. Cuando más joven, más vives en el hoy y en el reto inmediato, el partido de ese domingo. Una cosa que hacemos nosotros mucho en la psicología es plantearlos a los deportistas quién quieren ser cuando realmente importa. Hace poco tuve una gimnasta aquí en la universidad que hace, corre triatlones y es, en inglés es athlete, por eso me sale. La chica tiene 19 años, está estudiando ahora. Y claro, me explica y yo digo, vale, está muy bien, podemos preparar la competición interuniversitaria el fin de semana y las... Pero, ¿a qué edad vas a estar a tu nivel máximo? ¿A los 26, 27? Pues yo quiero saber, y quiero que te preguntes, ¿quién quiero ser de aquí 6 años, de aquí 7 años? Porque nos da tiempo a desarrollarnos como personas. Y luego, buscar experiencias que generen esos rasgos deseados. Entonces, no me importa lo que hagas lo que hagas hoy para disfrutar hoy, pero también que hoy tengas experiencias que te ayuden a convertirte en una persona que quieres ser en un futuro. Por ejemplo, reflexionar en un diario, lo que hacemos muchos deportistas, sobre mis actuaciones en cada partido hoy, ahora, sé que me va a convertir en un deportista de más autoconocimiento en el futuro. Y luego está la autorregulación en el momento. Es decir, tú no puedes cambiar quién eres. Lo que puedes cambiar es cómo estás. Ahora mismo solo cómo estás. Y eso se hace a través del desarrollo de una autoconciencia saludable. Hay que reconocer, por ejemplo, hay que reconocer los retos que uno tiene. Puedo reconocer mis emociones sin descentrar. Puedo reconocer que estoy nervioso Pues no voy a permitir que ese nerviosismo me vaya a distraer de lo que estoy haciendo. Tampoco me voy a juzgar. Una buena autoconciencia no es juzgarse. No voy a criticarme por estar nervioso. No voy a fustigarme por estar nervioso. Voy a aceptarlo, es lo que estoy. Pero aún así, con la intención y con la motivación de cambiar. Y una vez que tengo esta motivación para cambiar, por ejemplo, querer calmarme de mis nervios, debo de usar una serie de estrategias flexibles, como podría ser poder calmarme con música, aceptar mis nervios, compartiéndolos con compañeros, o cambiar mi perspectiva de la situación con otro diálogo interno. Importante, los deportistas directamente no pueden cambiar, no, ni nosotros quiénes somos. Podemos cambiar cómo estamos en cada día. Luego vamos a ver que eso luego sí que nos va a llevar a un cambio de idea. Esa autorregulación, hay tres mecanismos a través de que la autorregulación, en que los deportistas a sí mismos ayudan a desarrollarse. El primero es que se dan tiempo al cerebro. Es que a veces, mira, si eres joven, pues vas a sentir más emociones que cuando seas mayor, o las vas a sentir de forma diferente. Simplemente porque tu cerebro, la parte emocional del cerebro, está mucho más desarrollada, se desarrolla muy rápido. Y la parte de autocontrol, de madurez, pues tarda mucho más. Tiene más, es que es una cuestión anatómica. Entonces, si yo sé más o menos calmar mis nervios y más o menos calmar mi ira para no abandonar el deporte o no cargarme a alguien por el camino, pues puedo evolucionar. Alguien puede decir, cuando era joven me costaba mucho controlar la ira, pero ahora soy mucho más calmado por predisposición. He hecho mayor, ya, he cambiado. Segundo es desarrollar respuestas automáticas de afrontamiento. Por ejemplo, podemos enseñarle a un deportista que respirar lentamente, bajar el FA. Y al principio le va a costar y se tiene que esforzar. Pero si se autorregula muchas veces usando las mismas estrategias, esas estrategias le van a salir de forma intuitiva. Y va, ya no va a decir estoy nervioso y tengo que respirar. Va a estar nervioso y va a respirar de forma automática. Y por último, y eso es quizá lo más importante, porque los deportistas pueden causar las causas más profundas de sus desafíos deportivos. Porque pueden cambiar momentos automáticos controlando intencionadamente aspectos técnicos. ¿Cómo puedo aprender un gesto deportivo? Yo no puedo cambiar mi cerebro ahora mismo y decir, hoy voy a saber hacer un pat en el golf. Lo que puedo hacer es intentar conscientemente ajustar los movimientos, repetirlo a lo largo del tiempo y de esta forma cambio las estructuras neuronales subyacentes a las cosas de habilidad. O cambiar las cosas emocionales centrando la atención en metas intrínsecas y en pensamientos racionales mediante el autodiálogo, el auto. Me puedo decir cada día, ¿no?, que estoy aquí para disfrutar y que tengo que pensar en lo que tengo que hacer. Y poco a poco, esto puede cambiar mi rasgo emocional desde una persona propensa al nerviosismo hasta una persona más propensa al calma. O puedo cambiar mis prejuicios, superando racionalmente ideas preconcebidas. Decirlo muy claramente, quizá alguien creció en un ambiente social que le inclina a tener un tipo de discriminación de género, de raza, de edad, lo que sea. Quizá alguien creció en una familia donde se decía que, que las personas del este de Europa son todos unos dejados, y cuando conoce a las primeras personas del este de Europa, pues siente un rechazo. Eso es un rasgo, lo has adquirido, ¿no? No hace falta irte más. Pues lo que puedes hacer es decir, yo ese prejuicio no lo puedo cambiar, no hoy. Lo que puedo cambiar es cómo pienso hoy. Y hoy voy a intentar entender a esa persona que no conozco. Hoy, solo hoy. Pero si repito esto a lo largo del tiempo, yo puedo cambiar la razón más subyacente de mis emociones y mis sentimientos de rechazo y cambiando este prejuicio a largo. ¿Qué pueden hacer? Volvemos a los entrenadores. ¿Qué pueden hacer para ayudar en este proceso? Es una serie de recomendaciones y creo que van bastante bien. Bueno, un poco. Lo primero es no prevenir resolver problemas, salvo que sea necesario. Y muchas veces nosotros ya anticipamos lo que no va a funcionar. Anticipamos problemas. Y cuando ocurren los problemas, como buenos entrenadores y entrenadoras, intentamos solventar la situación. Pero si hacemos esto, no le permitimos a los deportistas a autorregularse y aprender a desarrollarse ellos y ellas mismas. Sí, así que sí, sé que es un ejercicio generar frustración, pero aún así lo voy a utilizar. Y además, cuando se frustren, no voy a entrar en seguir animando, sino les voy a dar tiempo para que la hagan ellos y ellas mismas. Voy a aumentar la conciencia sobre retos. Les advierto sobre lo que les está pasando, lo que van a encontrar o lo que ya está pasando. Y les ayudo a darse cuenta de lo que está pasando. Y digo a mis deportistas, en este ejercicio os vais a frustrar. O si no, le voy a decir a, no sé, a uno de mis deportistas, John, ¿ves que te estás frustrando? O les puedo ayudar a seleccionar estrategias flexibles. Simplemente no hay que ser psicólogo para ello, ¿no? Realmente lo puede hacer cualquiera de vosotros. No solucionéis el problema, hablad con ellos, ¿vale? Estáis frustrados. ¿Qué vais a hacer? ¿Cómo vais a superar la frustración? Podéis dar vuestra opinión. Yo a veces digo, yo lo que haría es X y Z. Hay muchas estrategias y es importante que vean que hay muchas formas de lidiar con problemas diarios. Y luego hay que reforzar el uso de estrategias adecuadas y impedir el uso de las inadecuadas. Yo aplaudo cuando alguien prueba una estrategia adecuada. Si un deportista usa la autohabla para calmarse, le voy a aplaudir, voy a decir, lo has hecho bien, aunque no haya salido, aunque al final, no sé, se cagó en Cristo, no pasa nada. Lo has intentado y eso es importante. Mientras que cuando veo que usan estrategias ineficaces, más que ineficaces, quizá contraproducentes, como echar culpa a otros, o buscar excusas, o decir que esto no me importa, yo paro enseguida. Digo, no, sí, yo ya sé lo que estás haciendo. Deportista, cuando hacemos un ejercicio de esos psicológicos, me dicen, ay, esto me da mal. Digo, no. Ahí no pasamos. Tú no vas a anticipar el fracaso para sentirte mejor. Yo no te voy a permitir que uses esta estrategia. Yo quiero que digas a todo el mundo que esto lo vas a hacer bien. Yo sé que te va a poner nervioso y luego vamos a ver cómo manejar esos nervios. Esas dos cosas. Y al final, protegerlos cuando sean necesarios. Cuando alguien se enfrenta a algo que te supera, intervienes para detener el reto o para ayudarte a ayudar la fe. Hay retos, es como en la preparación física. Si le damos demasiadas pesas a un deportista para levantar, te puede lesionar. Lo que más le corres, le ayudas y le quitas las pesas del fin. Y es exactamente lo mismo. Ya cierro un poco. La idea es, vale, aprender es cambiar. Aprender es cambiar. ¿Pero qué quiere decir aprender? Aprender es un cambio en los lazos. Cuando nosotros enseñamos a niños y niñas al deporte y crecer con el deporte y van aprendiendo habilidades, cambian. Cambia quiénes son. Mirad esos ejemplos. Si alguien aprende a correr 10 kilómetros, otras aprenden 3 kilómetros, Marta se convirtió en corredor. Si tú aprendes a correr, eso va a cambiar tu identidad. Te puedes presentar a otras personas y describir a otras personas. Una persona. O tras aprender que el esfuerzo importa más que los resultados, John se ha convertido en un deportista orientado al interior. Antes era un deportista orientado al ego, que pensaba que ganar es lo más importante. Con el tiempo le hemos enseñado que no, ganar es, si quieres ganar es muy fácil, búscate a alguien que sea peor que tú. Es lo más fácil, quieres ganar, búscate a alguien que sea peor que tú, si es lo que te importa. Si te importa el esfuerzo de jugar bien, de divertirte, y esto lo internalizas, has dejado de ser una persona orientada al ego. Y te has convertido en una persona orientada a la tarea. O sea, es aprender que su función era asistir a las delanteras. Elena se convirtió en una jugadora de equipo. Imaginaos a una chica que viene de un club más pequeño donde era la estrella y va a una entidad más grande. Al principio, pues, espera y quiere hacerlo todo ella. Y la van a llamar egoísta. ¿Quién es Elena? Es una jugadora egoísta. Pero no ha aprendido a través de entrenamientos, de experiencias, a que su rol no es meter los goles aquí, ¿verdad? En su equipo anterior. Aquí su rol es distribuir el juego, empieza a distribuir el juego. Y ha dejado de ser una niña egoísta, una jugadora egoísta, para ser una jugadora de equipo. Y todo esto no os imagináis que sea una cosa. Esas son cosas reales. Hablamos, el aprendizaje es cosas reales. Si hoy aprendéis algo, es que físicamente sois diferentes. Si habéis aprendido una única cosa en esta hora que llevamos, físicamente habéis cambiado. Por ejemplo, aprender a levantar pesas provoca hipertrofia muscular. Es un cambio físico en la estructura muscular, un aumento en la densidad miofibril. O aprender un movimiento de gimnasia remoldea los huesos. Hay un aumento en la densidad mineral en zonas de carga. Aprendizaje es un cambio físico. Incluso aprendizajes que son más psicológico, o sea, de cosas mentales, si queréis. Convertirse en un deportista experimentado, de ser novato, a tener experiencia, modifica el hipocampo. Es decir, hay una modificación anatómica en el cerebro que facilita la integración de recuerdos. O por ejemplo, aprender a golpear la derecha en el tenis reorganiza circuitos neuronales. Tu cerebro, tus conexiones neuronales no son las mismas después de haber aprendido algo. Cambiar como persona es un cambio físico, aunque no sea un cambio físico en el sentido de que la gente me va a ver cara diferente, pero un cambio físico a nivel neuromuscular. Y entonces, la pregunta final es, ¿podemos convertirnos en personas que tienen facilidad para aprender? ¿Cómo ayudar a los niños, a las niñas a convertirse no solo en mejores deportistas, sino en aprendices? Pues sí, hay que promover una mentalidad de aprendiz, con creencias incrementales, creer que yo cambio a lo largo de mi vida. Y tengo que esforzarme para que ese cambio sea positivo, porque no soy una entidad estable. Tener curiosidad en vez de certeza. Valorar más hacer preguntas y siempre tener razón. Desarrollar hábitos de aprendizaje. El hábito de buscar retos. En los niños y niñas hacemos de inculcar que busquen nuevos desafíos, que no hagan lo que ya hacen bien siempre, sino que intenten cosas que, en las que no son especialmente buenos. O que hablen con personas que no conozcan aún. O que hagan un rol dentro de un equipo que aún no habían desempeñado. Y aprender de feedback, de aprender de la crítica constructiva. No es fácil, porque muchas veces nos incomoda que nos critiquen. Y está muy bien, te puedes cagar en el entrenador, pero luego vete a casa y plantéate cómo tienen razón y cómo puedes mejorar. Y luego conviértete en autorregulador. Céntrate en lo que puedes controlar. En cualquier situación, uno puede preguntarse, ¿qué puedo hacer yo para mejorar las cosas? ¿Y cómo puedo trabajar en mí mismo para hacer lo mejor posible? Cuando algo va mal, hay dos mentalidades básicas. Uno es, el mundo está equivocado. Otra cosa, yo no estoy adecuado. Si perdemos, puede ser porque el rival sea demasiado bueno, porque yo hago demasiado bien. Da igual cuál sea la verdad. Si me centro en mí mismo, seguiré desarrollando. Si me centro en el rival, aunque sea verdad, la larga, y no me va a servir. ¿No? Y luego observar y ajustar, evaluar lo que uno hace, revisarlo, modificar estrategias si es necesario. Muchas gracias. Os dejo aquí algún link, algún libro, si lo queréis comprar, no me vais a hacer ricos, pero muchas de las ideas que he presentado hoy vienen del libro de PsychMapping. También tenéis algún link a nuestro fin web si os interesa. Muchas gracias.
Muchas gracias, Alex. Puntualidad inglesa. Hemos terminado justo en el tiempo que necesitábamos invertir en la comunicación. Pues vamos a abrir, si alguien de vosotros tiene alguna pregunta, podéis hacerlo de dos formas, o levantando la mano y os damos voz, o bien escribiendo en el chat de preguntas y respuestas que Tony va un poco a exponer. ¿Alguien tiene alguna pregunta? A ver, Tony.
De moment no veig cap, Raquel.
Va, perfecte. Àlex, doncs jo te'n faig una. A veure, la majoria de les persones que tenim assistents són o bé entrenadors o bé mestres. Quin seria el teu consell per a ells? O sigui, ells haurien de prendre totes aquestes estratègies i aplicar-les com a entrenadors o com a mestres? O creus que aquesta seria una feina del psicòleg que hauria de treballar interdisciplinàriament amb l'entrenador i el mestre?
Aquí he presentat avui ha sigut bastant dirigida als entrenadors, als mestres d'educació física. I mireu, la majoria de les coses que he presentat ja les fem. Però no, potser no les fem de forma perfecta perquè uns ho hem plantejat, o potser no ho fem de forma consistent perquè no ens donem compte. Però donar retroalimentació ja el feu. Proposar reptes ja es fa. A vegades fem alguna cosa... Jo em fixaria molt en la part de donar suport a l'autoregulació i una de les coses que més... Probablement més gent fa, no malament, però no ens ajuda molt, és que preveuen conflictes i els intenten evitar. Intentem crear sessions o classes que siguin, que vagin bé, que tothom treballi junts, que no hi hagi conflictes, que no hi hagi frustració, no volem que ningú plori, no volem que ningú es faci mal, no volem que ningú... Si podríem, no voldríem que ningú perd. Intentem anticipar problemes. I cada vegada els mestres i els entrenadors s'han convertit en millors entrenadors i millors mestres. Comparat amb fa 30 o 40 anys, hi ha molta més empatia, hi ha molta més cuidada a l'hora de planificar, però no tinc molt clar si en aquell procés no li hem tret alguna cosa als nens i a les nenes que necessitaven i són reptes. No vull que la gent torni a cridar-li als nens i nenes i dient-los que s'espavilin si no els agrada que vagin cap a casa. No és el que demano. Però sí plantejar-se de si no donem reptes, tenim poques oportunitats d'aprenentatge. Posem reptes físics, reptes tècnics, però ser esportista no només és adquirir tècniques i físiques, sinó és aquella cosa holística que he explicat al principi. Potser és el consell que destacaria més que tot el més, però bàsicament tot el que he presentat avui ja són coses que es fan, però són coses que es poden revisar per bueno, sí, fer-les simplement una mica. No?
Gràcies. Pere, vols fer una pregunta i després en tenim una veig en el xat?
Sí, res. Bona nit, Àlex. No, és que tinc bé la veu, suposo que se'm sentirà. Jo li he fet dues preguntes. Una vinculada als trets, als que has comentat, els rasgos descriptivos. No sé si hi ha uns trets comuns a la majoria d'esportistes al nivell. I després una altra molt vinculada a la que comentava la Raquel. Ha sorgit la pregunta de per què un entrenador no impacta igual a tots els esportistes i tu has comentat que era en funció de com ens percebien els esportistes. Què puc fer jo per cridar l'atenció i perquè es valori, que em valorin com a rellevant? Tinc alguna estratègia perquè o això forma part dels meus trets com a entrenador?
Vale, començo amb la primera pregunta. Quins trets tenen en comú els esportistes d'alt rendiment? Són molt bons. Són molt bons. Tenen moltes habilitats. És a dir, què tenen en comú tots els futbolistes que juguen molt bé? Els futbolistes d'èlits que juguen molt bé a futbol. Què tenen en comú tots els olímpics del rem? Són molt bons. Man. Vale? I físicament probablement també estan prou bé. Quan ja entrem en trets més psicològics i més socials, trobem molta més diversitat. I això dona la riquesa. Com en qualsevol feina, habitualment, el que ens uneix no és que tots som iguals. Tots som diferents, però ens uneix el que sabem fer. Hi havia una pel·lícula que a la dona li agradava, que era un món on es agrupava les persones en funció de la seva personalitat. I vivien en comunes i cadascú doncs feia una feina dintre. Però això no és el nostre món. Nosaltres ens agrupem per habilitat. Què unifica, què uneix els esportistes d'èlits? Que són molts. I ara en quant a la segona pregunta. Vale. L'important és, i no hi ha un únic consell, Vera, però potser el més important és que la plantegis que és probablement més important la imatge que els teus alumnes o esportistes tenen de tu de lo que tu pots fer o dir-los. Ens plantegem una carrera de 4 anys, vale? I mestre, a vegades, que es fa per ser mestre d'educació física, cosa és, analitzem què podem fer i què podem dir. No en com ens veuen. És molt més important. És a dir, jo no vull que siguis un venedor de fum. Però els venedors de fum tindran molt més impacte en els teus alumnes que tu, perquè els teus alumnes creuen que són més importants. A mi em passa com a psicòleg. Jo sé moltíssim. I després parlo amb els meus esportistes i em diuen, no, el que em dius està molt bé, però hi ha un tio, el Josep Espar, que està allà fent vídeos per YouTube, i el tio és molt bo, eh? tinc un doctorat, he escrit llibres. Ja, però no ho veuen tan important. És a dir, hem de... A mi em passa molt. O sigui, jo no m'importa el que la gent pensi de mi fins que me n'ho compte que després la gent no li importa el que penso. No aconsegueix. És no pensar, no planificar sempre en què fem i sinó, en què puc fer per ser algú important per als esportistes. Que et coneguin, que siguis una persona... No sé, cadascú tindrà el seu estil, sincerament. Pot ser una cosa que sí que fa la gent que dic, perjudica molt, és que són inconseqüents. Si jo demano que la gent faci alguna cosa, després la gent no ho fa i no hi ha conseqüències, el que he demanat no era important. I quan quatre vegades he demanat alguna cosa que no era important, m'he convertit en la persona que no és important. Sí, coses típics. Si no feu cas, al final no hi ha un joc al final de la sessió. Al final no fan cas, però com tu tampoc te'n seràs més desenvolupat i vols que et deixin en pau, i el joc igual. I que aquest dit al principi no era relevant. Quan X vegades has dit alguna cosa que no és relevant, la gent farà la conclusió que tu no ets relevant. És un concepte. No sé com n'hi ha.
Àlex, bona tarda. Mira, comparteixo diverses preguntes que han arribat de diferents assistents. En Martí Pons pregunta, com podem ajudar els esportistes quan els agents d'influència sobre ells són contradictoris? Per exemple, un pare que valora més positivament la victòria i un entrenador que valora més l'esforç i l'aprenentatge.
Pues explicar-li que la vida és així. Sí, sincerament, és a dir, què vols fer? És a dir, jo soc el teu entrenador i tenim que guanyar aquest cap de setmana no té cap tipus d'importància. Puc explicar mil formes perquè si el teu pare creu que és el més important, tens un pare que creu que és més important la victòria que l'aprenentatge. Hi ha gent que té pares que no venen mai a l'entreno, hi ha gent que no té pare, hi ha gent que té pares que es criden. El teu pare creu que l'on sempre és la victòria. Crec que és un repte amb el que podràs.
Molt bé, et faig arribar una altra pregunta d'en Salvador Riera, que diu que els nens de vegades no tenen la mateixa percepció que té l'entrenador d'una acció tècnica a corregir. Com ho treballaries?
Tenim una notícia de treballar. Són persones diferents, tenen percepcions diferents. L'entrenador no... Sí, no intentis que l'esportista vegi les coses com tu les veus, perquè no és entrenador. Posa en la pell de l'esportista i intenta que el vegi, que vegi la situació com un esportista que la veu millor, no com un entrenador. I al final, dona-li temps, també. I té en compte que si hi ha un component emocional, el cervell dels nens i les nenes s'apaga. Sí. Imagineu-vos així, no? Hi ha com una, hi ha una bomba així de gran d'emocions en el cervell. Hi ha una boleta així de petita, que és el control cognitiu. Right? Amb l'edat això creixerà i això s'encollirà i quan tens els 40 anys que tinc jo, doncs ets molt més racional que emocional. No argumentis amb esportistes si estan emocionals, perquè no t'escolten, estan sentint. Però, bueno, hi ha diverses coses. Jo diria dues coses. Una és, els esportistes no han de veure les coses com els entrenadors. Les han de veure com esportistes. Ah, hi ha esportistes que veuen les coses millor i esportistes que veuen les coses pitjor. Si en el teu equip tens algú que veu les coses de forma correcta, aquesta persona és molt millor exemple que tu com a entrenador. I segon, és acceptar que els esportistes, quan tenen, sobretot, una experiència emocional, li costa molt ser racionals i veure les coses de forma objectiva. T'agradaria que ho veiessin, però només perquè a tu t'agrada no vol dir que passa.
D'acord, et faig una tercera pregunta que tenim també aquí en el xat, de l'Estefania Plans, que pregunta, com influeixen els estereotips i prejudicis socials en la construcció de l'identitat de joves esportistes racialitzats, especialment pensant en la construcció d'identitats híbrides?
Les opinions de les persones i de la societat que ens reben a través de missatges, a través de conductes directes o indirectes, doncs s'internalitzen. És a dir, el calor de la Covid, quan al principi havíem de portar màscares i les portaves perquè algú t'ha dit que has de portar i després d'uns mesos te posaves automàticament, això es diu internalitzar. internalitzes. I el mateix passa amb els prejudicis socials i culturals. Al final te'ls acabes creient i formen part de la teva visió del món. Això, evidentment, és molt negatiu. I molta gent et diu que les nenes no saben jugar a futbol al final de les creus. És així, per això necessitem exemples positius, exemples que demostren que els estereotips no són veritat. I podem pujar en contraposició, és una lluita al final d'influències positives i influències negatives.
Suposo que per això també quan apareixen com, el, no, com a equips com el Barça femení o referents, tothom doncs, els engrandim justament per això, no? Perquè estan demostrant tot aquest contrari als estereotips, a les certeses que involuntàriament s'han anat com generant. I suposo que per això també tothom ho defensa encara més.
No, i hem d'exagerar-lo encara més, perquè no estem parlant d'un camp de batalla igualitari. Si no, tenim una tradició mil·lenària, dient-li a les noies que no saben jugar als esports i tenim un equip que porta 10-15 anys demostrant el contrari. És a dir, hem d'exagerar-lo. I per això necessitem suport, sobretot per col·lectius que estan marginalitzats, igual que els esports paralímpics, per exemple. És a dir, han de servir com exemples de que tu pots i pots ser important i pots ser rellevant i pots gaudir. Perquè si no...
Doncs molt bé, si no hi ha cap més pregunta, que crec que no en tenim cap més en el xat, si no n'hi ha cap més entre els assistents, que també ja tots anem amb ganes d'anar a sopar, imagino, doncs donaríem per tancada la segona conferència d'aquest cicle de conferències. Moltes gràcies, Àlex. En el xat també apareixen assistents que ja han marxat, que donen les gràcies, i alguns que estan marxant que també. Gràcies, és interessant, sobretot molt pràctic i molt aplicat. Gràcies per la invitació. Ai, per acceptar la invitació.
Sí, jo agraeixo la invitació.
Molt bé. Doncs moltes gràcies. Gràcies a tots. Esperem doncs, tornar-nos a veure el cicle de conferències de l'any vinent.